Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Seguramente es una tarea imposible. Tiene algo de borrar los arañazos del tiempo, de burlar los recuerdos para rescatar un instante irrepetible, hermoso, nunca terminado. Pero me temo que es imposible. Verás, quienes trabajamos con las palabras, bien sea escribiendo o hablando por la radio, muchas veces envidiamos a los pintores. Porque con la palabra, si se acierta, podemos remover los adentros, encender una alegría, poner bálsamo en una llaga. Pero nada comparable con el impacto que suponen para los ojos las formas y los colores. Y si de lo que hay que hablar es de un ejercicio o un arte, que antes de nada sean cosa de ver, la impotencia de las palabras es entonces definitiva. Por eso quiero que me acompañes esta mañana al estudio de un pintor, un estudio apartado en una pequeña localidad de la región de las Landas, en Francia, porque quiero que nos ayude a ponerle luz y color a una hazaña, una gesta de la que ahora se cumplen 30 años y que estuvo protagonizada por un torero que se anunciaba en los carteles como César Rincón. El pintor que nos está esperando está considerado uno de los mejores pintores taurinos del momento y firma sus cuadros como Diego Ramos. Diego Ramos, buenos días.
Cristina y los oyentes que nos están escuchando, muy buenos días a todos.
¿Se puede establecer alguna comparación entre el combate del pintor con la tela y el del toro con el torero?
Pues empezaría diciendo que son artes ambos, si tenemos que compararlo. Yo lo concibo el torero como un arte, con la diferencia que los pintores no tenemos el riesgo de la vida que se juegan los toreros cada instante. Es un ejercicio espiritual ambas disciplinas.
César Rincón, colombiano como usted, forma parte de la leyenda del toreo, sobre todo por esa hazaña que no se ha vuelto a repetir de salir 4 veces consecutivas por la puerta grande de las ventas en una misma temporada. Rincón, una vez retirado, le encargó a usted que inmortalizara esos 4 momentos. ¿Cuál es el color de la plenitud de ese torero?
El color de la plenitud. Todos, el espectro. Yo creo que el color son la armonía. La armonía que con el paso del tiempo un torero demuestra su inteligencia al haber... el haberlo conseguido todo en su profesión, genera una armonía, y en pintura lo transmitiríamos como eso, como que todos los colores funcionen, tengan un ritmo. Pues el maestro lo consiguió.
Usted antes de pintor quiso ser torero, le voy a proponer un trato diabólico. ¿Cambiaría usted todos sus cuadros por firmar en la arena alguna de esas tardes de su compatriota?
Uy, no, esa pregunta sí es diabólica. No. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No. Esto marcó la historia del toreo con letras de oro y nos ha dado motivos y argumentos a otros artistas, no solamente los pintores, sino músicos, poetas, cineastas, escritores, escultores, para seguir creando arte. O sea, el maestro ha sido un acicate y un referente. No. Todos mis respetos a su tauromaquia, sobre todo.
A más de 500 kilómetros del estudio de don Diego Ramos en las Landas, nos está escuchando César Rincón, que ha tenido la gentileza de acudir a los estudios de COPE. Muy buenos días, maestro.
Cristina, muy buenos días. Un placer escucharla a usted. Desde luego, con esa sorpresa magnífica de que ustedes tienen a bien de tener a mi paisano, como usted lo acaba de mencionar, en las Landas, ¿no?
¿Cómo Muchas son los gracias. 4 cuadros que le pintó? ¿Qué le llamó la atención de estas pinturas?
Sobre todo que no son hiperrealistas. Es una forma de pintar muy suya, muy de Diego, en la cual con 2 trazos ya se imagina uno o uno es capaz de percibir o de visualizar de quién se trata. Es algo magnífico. Yo he tenido la suerte, o tengo la suerte de conocerlo desde hace muchísimos años y ver la evolución. Yo creo que nos pasa a los toreros también. Cuando yo miro hacia atrás de cómo empecé a torear, madre mía, muchas veces me cierro los ojos y digo, madre mía, es que yo no tenía ni idea de esto. ¿Y cómo se atreve uno a hacer cosas? Y luego salen, ¿no?
Sí, a veces uno en la madurez se pregunta si estaba bien de la cabeza o de los nervios con las imprudencias que cometió.
Así es, Cristina. Es verdad, usted lo acaba de mencionar. Y yo creo que el torero, cuando empieza muchas veces, es inconsciente porque lo hace por un juego y sin saber exactamente a qué es, cuál es el riesgo que conlleva el jugarse la vida. Cuando ya uno es un poco mayor, se da uno cuenta que esa inexperiencia y bendita sea, pues te llega a unos niveles realmente, para mi gusto, maravillosos.
Bueno, pues vamos a despedir al pintor Diego Ramos. Gracias por dejarnos entrar en su estudio. Enhorabuena por su obra, reconocida ya no solo en el mundo taurino, sino fuera de él. Y gracias sobre todo por habernos atendido con unas anginas, una amigdalitis que lo ha tenido mudo varios días.
Nada, un gusto, siempre un gusto. Cuando se trata de mi torero, del maestro y de promover nuestra cultura y de hablar de cosas bellas que son las bellas artes, y el torero hace parte de ellas, siempre estoy disponible y los medicamentos han hecho el resto.
Don Diego Ramos, un abrazo muy fuerte y que siga plasmando la belleza.
Gracias a ustedes, un feliz domingo. Muchas gracias por contactarme, adiós.
Un torero que ha salido 4 veces por la puerta grande, que ya no torea. A lo mejor es un peso angustioso el de la nostalgia, don César Rincón.
Sí, es verdad, es una nostalgia que la llevas, yo creo que la llevaré toda mi vida, porque es difícil aceptar que uno, la edad viene y que deja una huella imborrable y que el tiempo que va pasando, ese nunca lo vas a detener. Y ese, pues lógicamente, asemeja. Yo hoy en día veo a muchos toreros retirados y digo, y a mí mismo, me digo, bueno, si no fuese porque estamos alrededor del mundo del toro, estaríamos en un lugar tremendamente equivocado.
Ustedes dicen que vivir en torero se hace incluso después de cortarse la coleta. ¿Por qué?
Porque es una forma de vida, es un estilo de vida en el cual desde muy pequeñitos empezamos a ejercer nuestra profesión. Como dije antes, y lo traigo nuevamente, es que empezamos jugando y termina siendo nuestra profesión. Termina siendo nuestra vida, la fuente que nos da la vida. Vivimos de la tauromaquia y para la tauromaquia. Entonces, todo lo que nos rodea al mundo, todo lo convertimos en frases, en cosas que nos da y la simulación de lo que es. Por ejemplo, en este caso me miro a un ciclista salir, llegar y ganar el Giro de Italia, pues para nosotros era salir por la puerta grande de las Ventas de Madrid. Triunfó y dice, pues enhorabuena, dice, enhorabuena es el triunfo y es lo más espectacular que le puede pasar a uno. Entonces, todo lo que vamos deambulando por la vida se convierte en tauromaquia.
Ese 1991 será para muchos el inicio de su historia y en especial una tarde, la del 21 de mayo. Usted ya tenía su cartel en Colombia, en España ya le había echado ojo a algún aficionado. Pero en la tauromaquia hay un factor incontrolable, el azar. Y el público estuvo receptivo, no sopló el viento y un toro de nombre Santanerito se cruzó en su camino. ¿La suerte se busca o siempre se encuentra?
Yo creo que se busca, fundamentalmente. Creo que después mi vida en la tauromaquia no fue de rosas. Decimos siempre que es de espinas y de rosas, desde luego también los encuentra uno. Pero llegar al día 21 de mayo, desde luego fue ese día importantísima en mi vida, no solamente en la mía, sino en la de muchas familias. Y ese día me cambió a mí la vida. Santanerito de la ganadería Baltasar Iván, el 21 de mayo fue un antes y un después de toda mi vida. Y hace pocos días tuvieron a bien una cantidad de aficionados, de familias, de familias, de amigos, hacer una reunión como homenaje a esos 30 años. Y echábamos la vista atrás y decían, madre mía, es que me cambió totalmente la vida.
Otros podían haber rentabilizado ese triunfo inesperado y no volver a tentar la suerte, pero usted lo hizo. Máxima apuesta, se volvió a anunciar en las ventas 24 horas después con el líder del escalafón en el cartel, Espartaco, y otra vez Puerta Grande. 15 días después repite Puerta Grande en la corrida de la Beneficencia y otra más cerrando la temporada de septiembre. Dijo Pepe Dominguín, hermano de Luis Miguel, que lo de César Rincón en las ventas era como hablar con Dios y te conteste. Efectivamente, se volteó la olla, como dicen en Colombia, y se volteó su vida entera. ¿Cómo cambió la vida?
Bueno, me cambió. Yo vengo de una familia muy humilde en Colombia y claro que me cambió la vida de una forma impresionante, es que no lo puedo describir. O sea, yo cierro los ojos y miro hacia atrás, donde vivíamos, en unas calles que no estaban asfaltadas, donde jugaba con mi perrito Príncipe, y después llegar a Madrid, triunfo en Madrid, y recibirme en Colombia años después en un carro de bomberos con la gente aclamándome, es algo impensable. Yo solamente lo veía en estos grandes ciclistas como Lucho Herrera, como Fabio Parra, y lo veía como algo subliminal, algo que nunca lo iba a llegar a alcanzar. Y lógicamente, como torero, veía estas grandísimas figuras del toreo y uno sí sueña. Y uno ve a lo mejor ese punto y esa meta donde uno tiene que llegar, pero la ve uno lejos, sobre todo cuando uno empieza.
Tal como soplan los vientos para la tauromaquia, ese récord de 4 puertas grandes consecutivas en las ventas objetivamente parece inalcanzable por muchas ganas que le pongan los que se visten de luces en la plaza.
Sí, pues se quedaron sin palabras porque lo que el maestro Dominguín dijo, que es como hablar con Dios y que él te conteste, es una frase lapidaria. Es difícil concebir que no se pueda llegar. Han pasado ya muchos años, han pasado 30 años de aquella gesta y si miramos ese 3, soy el único torero en la historia de la tauromaquia en Madrid que ha salido 4 veces consecutivas por la Puerta Grande de las ventas de Madrid. Claro, hablamos del maestro Luis Miguel, el Viti, que es más de 14 tardes ha salido por la Puerta Grande de las ventas de Madrid. Yo solamente llegué a 7. Entonces, bueno, pues muchas metas hay que pasar en la vida para poder llegar.
Hay una canción que usted dice que sin que le hayan conocido parece que la hubieran escrito para contar su vida. Vamos a escuchar Los Diablitos.
De la ciudad bonita, Jaime Poveda, un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar.
Porque a César Rincón no siempre le contestó Dios, o al menos él creyó que no le oía, ¿verdad?
Cristina, muchas gracias. Es que me acabo de quedar un poco mudo, sin palabras, porque usted acaba de mencionar lo que dice este vallenato. El vallenato es un folclore, se extrae de historias de muchos colombianos en las cuales se vuelven poemas. Y realidades e historias cantadas y colocadas en las voces de estos grandes artistas. Y como los Diablitos, con esta canción tan impresionante, es como si él realmente lo hubiese hecho hacia mí, sin haberme conocido, sin saber qué pasaba, pero se da uno cuenta que es el drama seguramente de muchas familias. Mi vida no me alcanzó indudablemente para darle lo que mi mamá me dio en toda la vida. Mi mamá, infortunadamente, y una hermana mía murieron en un accidente en Colombia. Se nos quemó, infortunadamente, la morada, la pequeña vivienda donde nosotros vivíamos, y no pude darle a mi mamá lo que ella tanto me dio, que hubiese querido, y seguramente ella sería la mujer más feliz del mundo, haber disfrutado de lo que hoy en día puedo disfrutar junto a toda mi gran familia.
Hablábamos de cambios, del cambio que supuso esa gesta de las cuatro salidas por la puerta de las ventas. Otro de los cambios y de los caminos de la vida de César Rincón tiene su arranque un 8 de diciembre de 1982, cuando todos los colombianos y el mundo de las letras internacional estaban pendientes de lo que un contador de historias decía en Estocolmo.
Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida.
Colombianos universales, justo el día que Gabriel García Márquez leía su discurso como flamante ganador del Nobel de Literatura, usted tomaba la alternativa al otro lado del charco en la Plaza de Bogotá. ¿Pensó que alguna vez su fama sería casi tan universal como la de Gabo?
No, para nada. No, para nada. Y lógicamente el ver a ese maestro, la literatura, con tantas obras escritas, plasmadas, y que afortunadamente todavía las tenemos a nuestro alcance, pues es algo, o sea, realmente no es nada comparable. Lo mío es muy pequeñito para la majestuosidad que ha tenido el maestro Gabriel García Márquez, que deja una huella imborrable. Tuve la suerte de compartir y de que él me acompañara en muchísimas tardes en la tauromaquia cuando toreaba, y pues sobre todo me acuerdo una vez en Bogotá que tuve la suerte de brindarle un toro a él en homenaje a su trayectoria, y se queda uno corto desde luego en los homenajes que uno le podría hacer a este gran personaje.
¿Y qué ve usted de colombiano en ambos? Porque hablan los dos nuestra maravillosa lengua común, ustedes son hijos del continente americano, pero ¿qué les hace de colombianos a un escritor tan rico y a un torero tan magistral?
Bueno, porque las raíces creo que nunca se deben de perder. Nos duele Colombia. Colombia hay gente muy, muy linda, muy linda, muy linda. Sobre todo que el amor que tiene, ese sentido de pertenencia que uno tiene a sus raíces, le hacen que todo lo que pase en nuestra tierra pues nos duela y nos importe Colombia.
Efectivamente, no han perdido la memoria de las raíces. Esa es la brillantez de la obra de Gabo, de, por ejemplo, Cien Años de Soledad y probablemente también del toreo de César Rincón. Y les ha hecho especiales. Otro día de aparente silencio en las alturas, un 4 de noviembre de 1990, cogida en Palmira, en Colombia, el toro baratero le infirió una cornada entrando a matar que le arrancó la arteria femoral y la vena safena. Los médicos pensaban que se les iba.
Sí, fue uno de los días, si no el día más doloroso de mi vida, porque ese día pensaba que ya no iba a volver. Porque yo solamente, cuando el toro me pega esa cornada, lo único que veo y inmediatamente me coloco la mano y meto el puño en la herida, en la pierna derecha, veía que el chorro de sangre era impresionante. y cuando me llevan a la enfermería no pueden hacer nada porque no hay medios indudablemente en la Plaza de Toros de Palmira, y me llevan al hospital de Palmira, y cuando llegaba allí, pues todo era angustioso. Yo me acuerdo como anécdota que todo el mundo quería entrar en la sobre el hospital, y habían, pues lógicamente, eran cuatro personas que me llevaban la camilla, y por entrar por una puerta de ellas se chocaron y yo salí volando prácticamente de la camilla. Me recuperaron rápido de ahí y inmediatamente me llevaron a los cuidados intensivos, a hacer la intervención. Y sí, me acuerdo impresionantemente el momento angustioso que tuve, que yo quería hablar, no podía porque estaba con oxígeno. Quería mover mis dedos y ya no los podía mover. Lo único que escuchaba al fondo, se nos va, se nos va, se nos va. Esa parte nunca se me va a olvidar porque es momentos angustiosos. Ayer veía un reportaje de un torero que se llama Gonzalo Caballero, y ve lo duro que es el sentir que uno se va. A él, un toro también le partió la arteria femoral de Safena en Madrid y estuvo muy, muy grave. Y veía a la madre cómo era tan valiente de estar ahí, y yo digo, pues, madre mía, también digo, mi mamá no lo pudo ver, pero no quisiera estar, desde luego, en ese momento tan angustioso de ver a un hijo que se le va la vida.
Desde luego. ¿Usted recuerda la mirada de cada uno de los toros a los que se ha enfrentado? Por lo menos los más señeros, Santanerito, Alentejo, Bastonito, Ramillete o ese baratero de Palmira.
No. Recuerdo de un toro de nombre de la ganadería Baltasar Iván, que se llama Bastonito, porque es el toro que más he tenido cerca y que me tocó abrazarme así muy fuerte hacia él, pero no era de cariño, sino de resguardarme ante él. Y me acuerdo de los boxeadores cuando están en esa batalla de pelea, en el cual se tienen que abrazar y a lo mejor no quererse separar. Y en ese momento me tocaba agarrarme al toro porque sabía que me podía herir más.
Después de la cornada de Palmira, le diagnostican hepatitis C. Parece que tiene que bajarse del tren. Continuó 7 años al máximo nivel, pero sin que nadie supiera que estaba muy enfermo. Fueron los años en los que cuenta que no tenía fuerzas ni para quitarse el traje de luces.
Sí, fueron momentos muy, muy duros, sobre todo cuando yo empezaba a sentirme que veía que los otros compañeros llegaban perfectamente de un lado para el otro. Me acuerdo mucho de ir, a lo mejor, de Almería a Nimes, de Nimes a Bilbao, de Bilbao a Málaga, y yo llegaba a aquellos sitios y yo decía, otro día para el otro lado no soy capaz. Momentos durísimos, y sí me acuerdo que la doctora Gutiérrez me dijo un día, tenemos que hacer un análisis de sangre, y ahí es cuando me dicen que es que tengo hepatitis C y que el ideal es que empiece mi tratamiento inmediatamente. Pero es que no me podía quitar de los ruedos en ese momento. Hice de tripas corazón, como se dice, y más adelante me tocó retirarme porque los médicos ya me dijeron que tenía que era inminente empezar el tratamiento. Y empecé ese tratamiento con la ribavirina y el interferón, que fueron momentos muy duros.
Muy duros. Decía usted que se metía bajo la ducha para que las lágrimas se mezclasen con el agua. Han pasado 13 años de la retirada. Habrá gente escuchando esta radio que nunca le ha visto torear, don César Rincón. Incluso personas muy próximas a usted que no lo han visto nunca vestido de luces, pero que saben muy bien quién es. Escuche.
Con mi edad comenzaste a soñar en convertirte en un gran torero y lo conseguiste gracias a todos los valores que tienes: vocación, afición, entrega, perseverancia, superación, ilusión, pundonor, valor, dedicación, amor propio y muchos más, pero que no alcanzo a decir. Papá, eres el mejor.
De Colombia vino España con su cuadrilla.
Era su hijo pequeño, Luis Ignacio, en el homenaje que había mencionado antes, que le rindieron hace unos días en Las Ventas. Tiene 11 años, los que usted tenía cuando empezó a torear.
¡Qué valor tuvo mi hijo!
Verdaderamente. Habla como la infanta y la princesa de Asturias, ¿eh?
A mí me dejó sorprendido y se me hizo un nudo en la garganta porque la verdad es que no es fácil. Yo pues no aprendí a leer prácticamente y veía con qué desparpajo se puso ahí en el ruedo de Las Ventas y dije yo, bueno, otra vez dice uno, qué valentía y qué ignorancia, digamos, en ese momento, pero qué tan bonita, ¿no? Digo ignorancia porque él no sabe y no valora lo que es la Plaza de Toros de Las Ventas. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y lógicamente lo que él veía y lo que le han contado y lo que le hemos contado a él, plasmarlo en un papel y leerlo de esa forma tan bonita y tan entrañable, que después rompimos a llorar los dos, fue un momento muy lindo que nunca se me va a olvidar.
Cuando usted regresa a Bogotá, después de la apoteósica campaña española que hemos estado describiendo, lo pasean por las calles, le imponen condecoraciones, le invitan las más altas autoridades. En unos momentos muy difíciles para el país, usted consiguió que los colombianos estuvieran orgullosos de ser colombianos. Han pasado 30 años y ahora en el mismo país son cada vez más las voces que si se tercia le señalan como un asesino. ¿Qué ha pasado? ¿Se volteó la olla de nuevo, pero del revés?
Sí, es triste. Es triste que un día eras héroe y de héroe a villano. Es inconcebible en el cual, y respeto profundamente todas las diferencias, pero una persona que le ha dado tantas cosas para mi gusto a nuestra tierra colombiana, sobre todo de un nombre y que siempre lo llevé y lo llevaré toda mi vida, te puedan tildar de esa forma. Yo creo que hay unos valores éticos y morales que nos enseñó la tauromaquia y que infortunadamente a muchas personas no les han sabido enseñar, o nosotros hemos tenido la culpa de muchísimas formas de no enseñarles lo que es la tauromaquia y de que cada animal en su lugar o cada cosa en su lugar. Indudablemente que creo yo que soy uno de los más animalistas del mundo, porque amo profundamente al toro de lidia y que sin él, sin este animal tan maravilloso y tan espectacular y que es único en el mundo y que debemos de estar orgullosos de que muchos ganaderos lo podamos mimar y consentir, porque si no estoy seguro que esta especie o esta raza del toro de lidia, no digo especie porque me equivoco, esta especie bovina, estoy equivocado, digo, esta raza del toro de lidia que es única, seguramente desaparecería. Solamente porque el ganadero de lidia está, y no solamente el ganadero, muchísima gente, los mayorales, la gente que trabaja en el campo, está pendiente de esos lindos animales y que 365 días están siempre en el campo ayudándoles para que lógicamente, con todos los cuidados. Y son muchísimos los que tiene que tener el toro de lidia.
Don César Rincón, es siempre un placer hablar con usted, con recibir su humanidad en el estudio, y es un honor tener a tan gran torero con nosotros y disfrutar juntos de nuestra identidad, de nuestra lengua, del amor mutuo entre Colombia y España. Un saludo muy afectuoso.
Gracias, Cristina. Un placer haber estado aquí en estos estudios. Encantadísimo de seguir y que sigamos con la COPE.
Un saludo, adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Este lunes debutamos. ¡Hola, hola! Este lunes juegan los nuestros. ¡Juega España!
¡Viva España!
De desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa, Uriarte!
¡Pase todo bien! ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
¡Ay, qué mala suerte, papá!
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías.
En Cuerpos y Almas hablamos de eso, de los cuerpos y las almas, porque una y otra vez constatamos que el ser humano es una perfecta unidad entre lo de arriba y lo de abajo, entre el espíritu y el físico. Y hoy nos preocupa ese incidente con un futbolista que cayó colapsado, redondo, muerto en el campo y del que se habla tanto. Sobre eso nos van a hablar la doctora Carmen Candela y nuestro psicólogo Pedro Martínez, pero antes quiero saludar a un gran internista, el doctor Manuel Serrano, porque a propósito del auto de la jueza que nos revela los datos que conocemos de la muerte de Olivia, la niña asesinada por su padre en Tenerife, y de su hermana desaparecida, Ana. Hemos conocido que los datos del forense revelan que la niña Olivia presentaba un edema pulmonar. Y yo sigo sin saber si eso se ha producido porque se ahogó en el mar cuando el padre la tiró atada a un ancla, o si pudo asfixiarla en casa. Don Manuel Serrano, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué es el edema pulmonar?
El edema pulmonar es la inundación del propio pulmón, de los alveolos pulmonares, que es el hueco por donde circula el aire. Cuando eso se inunda de agua, a eso le llamamos edema pulmonar.
¿Pero eso es lo que llamamos pulmones encharcados?
Sí, son pulmones encharcados. Cuando sucede una insuficiencia cardíaca o en otros motivos médicos, se puede producir esta situación de edema de pulmón, de pulmones encharcados.
O sea, el edema pulmonar puede plantearse sin que una persona se ahogue en el mar.
Claro, claro, claro. Hombre, pero en los niños esto es absolutamente inusual. Quiero decir, ¿cuándo sucede un edema de pulmón súbito? Pues, por ejemplo, en el infarto de miocardio y en el fallo cardíaco súbito, ¿no? O puede suceder también cuando hay una insuficiencia cardíaca que va pasando así de una manera poco sintomática y de repente se descompensa todo y entonces se encharcan los pulmones. Pero en una niña jovencita esto es realmente inusual y no creo que sea por una insuficiencia cardíaca ni por una patología cardíaca previa.
O sea, no puede ser que el padre la asfixiase, yo que sé, con una almohada en su casa y que eso le generase el edema pulmonar.
Bueno, vamos a ver, según mi opinión, no da suficiente tiempo, porque vamos, en el plazo de pocos minutos, si te han ahogado con una almohada o te han estrangulado, pues no da tiempo a que se produzca un edema de pulmón. En todo caso, se podrían producir hemorragias pulmonares puntiformes, pequeñas. Pero si una niña que le han arrojado al mar con un ancla en los pies, pues lógicamente la niña habrá intentado respirar, como es natural, porque tenemos el reflejo de respirar, pero claro, como no hay aire, pues lo que respiramos es agua, y ese agua va a inundar los pulmones. La diferencia que en este caso tendría que ocurrir, que es una diferencia forense, es que en el caso de los ahogamientos en el mar, el agua que está en los pulmones es agua salada.
O sea que todavía hay que hacer alguna prueba relativa al tipo de agua que ingirió o que está en los pulmones.
Vamos, yo creo que eso es un asunto que ya probablemente el forense lo sepa, pero bueno, quizá no ha trascendido, ¿no? No lo sé.
Claro, claro. Don Manuel Serrano, muchísimas gracias. Otra cosa que he aprendido, que desconocía y que me tenía un poco confusa. Gracias.
Bueno, lo lamentamos mucho todo esto.
Efectivamente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Diego González, ¿qué pasó con el futbolista colapsado?
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues mira, se jugaba el Dinamarca-Finlandia, el tercer partido de la Eurocopa. Corría el minuto 42 de juego y sucedía esto.
Uy, que hay un jugador que ha caído en el terreno de juego, Eriksen. Uy, qué
ojo,
imagen,
ojo, que se ha quedado desplomado Eriksen. Se queda con la mirada perdida boca abajo en el suelo, en el césped.
Llaman a los médicos rápidamente.
Están llamando urgentemente a las asistencias del equipo danés.
Entran los médicos, Ruiz.
Como que los escribirán.
Sí. Se lo van a llevar en una camilla para ser atendido convenientemente, a ver si desde luego la primera buena noticia sería que lo reanimaran o que pudieran reanimarlo.
Sí. Ya dice a los médicos rápido, rápido.
Con la mirada perdida.
Sí. Paco, es que hay jugadores de Finlandia con las manos en el rostro.
Esta era la narración de los compañeros de tiempo de juego. Christian Eriksen, la estrella de Dinamarca, se desploma sin causa aparente. Los jugadores, al verlo tendido en el suelo y con la mirada perdida, se dan cuenta de la gravedad. Entran las asistencias médicas mientras jugadores y aficionados pues se estremecen. Uno de sus compañeros, con sangre fría y sin perder los nervios, coloca a Eriksen en la posición correcta y evita que se trague la lengua. Se activa el protocolo y comienza la reanimación del jugador. 15 minutos después el jugador es evacuado, Un pulgar levantado hacia arriba tranquiliza a todo el mundo. 45 minutos después, la UEFA informa que ha sido estabilizado y está despierto en el hospital. Uno de los médicos de la selección danesa que atendió al jugador sobre el campo ha contado cómo fue esa secuencia de los hechos. Dice que cuando llegaron estaba de lado, respiraba y sentían su pulso, pero de repente lo perdieron y comenzaron ahí el masaje cardíaco. El desfibrilador, una vez más, ha sido una herramienta fundamental para salvar la vida de este jugador.
Uh-huh. Pues este es el relato de los acontecimientos. Doña Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Así a primera vista, ¿qué te parece la descripción? ¿Qué pasó, Carmen?
Pues mira, no se sabe muy bien, porque el origen del desvanecimiento no se sabe muy bien. Yo me acabo de enterar con el relato de Diego Fantástico que sí que hubo parada cardíaca, o sea, que hubo un momento que se perdió el pulso. Porque parece, o sea, por lo que ha escrito Diego, se cae al suelo todavía, o sea, como tipo una lipotimia, ¿no? O eso, una arritmia, que todavía tiene pulso. Y en un momento determinado lo pierde y gracias a Dios con el desfibrilador y con la reanimación, pues sale adelante, ¿no? Tú fíjate, estaba yo pensando, estos deportistas de élite hacen unos chequeos absolutamente...
minuciosísimos.
Minuciosísimos. Entonces, claro, se tiene que descartar alteraciones... genéticas, pues alteraciones del corazón, ¿no? Pues a nivel de todo, de las válvulas, del miocardio, de todo. O sea que eso se tiene que descartar. Luego es verdad que hay arritmias que en principio no son muy importantes, pero que detrás de un esfuerzo, o mejor dicho, durante un esfuerzo importante pueden desencadenar un infarto. Luego también está la deshidratación, que puede producir pérdidas de sodio y de potasio, entre otros electrolitos, y desencadenar una arritmia grave y en fin, todavía no se sabe. Como no se ha dicho un diagnóstico, pues yo creo que es todavía un poco incierto. Luego os voy a contar una cosa que, preparándome el programa de hoy, que me ha parecido curiosísimo. ¿Os acordáis de un caso de Canarias, ¿no? De que había muchas muertes súbitas en gente de menos de 20 años? Luego, después de oír a Pedro, a ver lo que le parece, que Pedro es un experto en este tema deportivo, os voy a contar una historia súper curiosa.
Bueno, ahora nos lo cuentas. Sí. Pedro, esto también tiene un aspecto psicológico.
Por supuesto que tiene un aspecto psicológico, pero más que lo que es el desencadenante del problema que ha tenido este jugador, que no es ni más ni menos que una situación puntual, que suele estar muchas veces pues relacionada también con lo que es el ejercicio fuerte y rápido en cuestiones de pocos minutos y de pocos segundos, ¿no? Pero bueno, ahí ya entraríamos en términos fisiológicos, ¿no? Pero el aspecto psicológico, más que nada, donde va a tener el protagonismo y va a tomar protagonismo y después, es decir, ahora mismo vienen unas horas en donde hay que estabilizar al paciente, al jugador, y posteriormente hay que hacer un análisis de cómo está su constitución fisiológica, física y psicológica. Y ahí es donde entramos ya los psicólogos, entran los psicólogos deportivos, porque el futuro de este deportista que puede volver a la competición, incluso de alto rendimiento, va a estar fundamentado en que se genere un buen proceso de recuperación, tanto física, pero también psicológica.
Hay, desde luego, dudas, ¿eh? Yo escuchaba esta mañana a los compañeros de deportes que eran bastante taxativos con respecto a que no volverá a jugar, o a este nivel.
Bien, yo siempre soy prudente porque habrá que ver, obviamente los datos que tenemos, los antecedentes que tenemos, es de que deporte de alto rendimiento a este nivel es muy difícil que lo llegue a hacer, porque habrá que indagar el porqué, del porqué, o sea, el porqué físicamente ha tenido este problema, ¿no?
Tenemos el caso reciente de Casillas.
De Casillas, que efectivamente está ahí, ¿no? Pero bueno, Casillas no llegó a este impacto, ¿no, tío? No llegó a este impacto, pero sí que lo que hay que plantear, y fijaos, yo quizás el transmitir este positivismo en la posible recuperación de este jugador, también intuzco, y es mi papel de psicólogo. Los psicólogos que tengan que trabajar con él, lo que van a intentar por todos los medios es que se adhiera a un tratamiento para intentar llegar al máximo de sus potenciales, porque si ya de principio nosotros somos negativos, decimos que ya está cubierto, o sea, que no va a volver a una alta competición, el jugador puede tener serios daños psicológicos.
Candela, ¿qué historia querías contar? Que nos tenemos que ir.
Pues mira, hay una historia buenísima. No sé si vosotros os acordáis que como en el 2004 o así, se dieron cuenta que varias familias de un municipio de Las Palmas de Gran Canaria, de San Bartolomé de Tirajana, que había una altísima incidencia de muertes súbitas en gente joven, muertes súbitas, en gente, había uno o dos fallecimientos al año, en gente más pequeña de 20 años, o sea, menor de 20 años. Bueno, pues contrataron a dos cardiólogos importantísimos que eran muy pioneros además en el estudio genético de la gente y descubrieron lo siguiente, alucinad, ¿vale? En 1790 hay un señor que llega a San Bartolomé de Tirajana y se casa dos veces con dos señoras diferentes y tiene 11 hijos con cada una de las señoras, ¿vale?
¡Oh! Bueno, 11 con cada una, qué fiera.
Sí, sí, era un bestia el tío. Bueno, y las señoras, pobrecitas también. Bueno, no pobrecitas, pero bueno, en fin. Hay una mutación genética, empiezan a ver, ¿no? Y empiezan a ver que por qué se muere tanta gente joven. Hacen las autopsias de los cuerpos y las autopsias salen normales, que eso ya era muy alucinante también. Entonces se dan cuenta que había una misma persona en el tronco familiar, que era este señor, ¿no?, que se casó estas dos veces. Bueno, pues gracias a la iniciativa de estos familiares que estaban desconcertados, contactaron con dos cardiólogos, como digo, que eran pioneros en genética, y se dan cuenta que este señor, era portador de una mutación que se llamaba taquicardia ventricular, bueno, un palabrejo de eso que utilizamos los médicos, una taquicardia ventricular, que tenía una proteína defectuosa que afectaba a la contracción del corazón, ¿no? Bueno, pues le pusieron un tratamiento muy sencillito con beta bloqueantes a toda la gente que tenía esta alteración genética, que los identificaron perfectamente, y a partir de ese momento ya no ha habido ninguna muerte súbita. ¿Qué os parece?
Pues es una anécdota maravillosa. Era muy fuerte este hombre, pero con esa alteración.
Desde luego. Era muy potente a nivel, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso. Bueno, hay un mollón de gente que estoy segura que le ha salvado la vida a este estudio. Y este tratamiento tan sencillo. Un tratamiento con un medicamento, con un beta bloqueante, y zas, pues
mira,
se arregla.
Por eso hay que ser prudentes muchas veces y esperar a que se hagan análisis de lo que ha pasado.
Efectivamente.
Bueno, pues intentaremos además mantener esa idea de que, bueno, de que el chaval, porque es una persona joven, pues tiene que ser positivo con relación a su recuperación, como decía Pedro Martínez, y afrontar el momento a partir de ahora, aunque a lo mejor a los niveles que jugaba, porque creo que es el principal de la selección en cuestión, ¿no? Pues no puede llegar, pero en fin. Acabamos de escuchar a César Rincón, que también vivió esta circunstancia, y ahí lo tenemos como ganadero,
sí, pero,
de pro.
Sí, pero fíjate tú, Cristina, es verdad lo que ha dicho Pedro, porque hay lesiones hepáticas, renales, circulatorias, lo que sea, ¿no? En mucha gente joven o en cierta gente joven, ¿no? Pero las lesiones cardíacas de corazón te dejan súper tocado a nivel de coco, ¿eh? O sea, la cafetera, como dicen vulgarmente, te deja unas secuelas psicológicas de inseguridad que hay que tratarla,
claro,
como un proceso psicológico.
Y ahí está el miedo ese, que sí, sí, el miedo ese posterior al síntoma, que es lo que se trata también en la lesión deportiva.
Pues mis queridos doctores, Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Ahí está también Ana Huertas para hablarnos del pulso de los oyentes.
Hola.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues sí, nos están llegando un montón de mensajes, como siempre, a nuestro WhatsApp del programa, 666-55-4000. Y cómo no, hoy tienen que ver con la manifestación que se está celebrando ahora mismo en Colón.
Para mí es un desgobierno totalmente desquiciado. Desquiciado es la palabra adecuada. Inútil y desquiciado. No nos lo merecemos los españoles. Que tengan un buen día y que sea un éxito esa manifestación, aunque no servirá de nada.
Es que duele recordar esa jornada en la que vimos a los diputados catalanes independentistas levantarse con tolmorro y votar la independencia de Cataluña, y que a los escasos condenados por aquellos sucesos se los libere ahora para que Sánchez continúe en el poder.
La cosa, Cris, es que básicamente el 90% de nuestros oyentes tienen esta opinión, es la verdad.
La foto de Colón pues debería ser un reflejo de que todos estamos en contra de los indultos, del color que sea político. Todos debemos estar en contra, porque es
claro.
Una parte.
Nos vamos a los informativos, vamos a ver qué está pasando. Empieza ahora la manifestación y luego llamo a mi madre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.